Ser podcast.
Aquelarre, justicia poética para causas perdidas.
Arrancamos la última entrega de Aquelarre y teníamos que hablar sí o sí de esa falsa acusación que persiguió a miles de mujeres a las que juzgaron por supuesta brujería. Hoy en concreto vamos a hablar de la caza de brujas en Navarra, en Euskadi y Cataluña, que afectó a mujeres como Francina Marrasat, de 60 años, que después de sufrir tortura vivió un interrogatorio parecido a este que hemos recreado.
Francina Marrast, ¿sabes o presumes por qué te tienen presa?
Señor, yo entiendo que me han prendido por bruja.
Pues habla de una vez. Di en qué conventículos y aplex ha sido hallada en compañía de otras brujas y brujos, tanto a fin y efecto de hacer caer piedra, niebla y humazo o bruma, como para matar, emponzoñar y embrujar criaturas, personas mayores y bestias.
Yo no he hecho nada de todo eso.
¿Por ventura puedes negar que fuiste hallada en ayuntamiento, con el demonio, en compañía de otras brujas y brujos? La justicia está bien informada de que hace 5 años te juntaste con el Puig d'Aguilar en el término de Caldes, con otras brujas y brujos, y que allí tratasteis con el demonio los males de la piedra que hicisteis caer.
Señor, yo deseo salvar mi alma, y por eso quiero confesar mis pecados a Dios nuestro Señor, para que haya misericordia de mí.
Saludamos a Ana Grau y a Laia Valdebey, autora e ilustradora respectivamente del libro La brujería en Cataluña, historia de una cacería contra las mujeres. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ana, ¿cómo comienza tu idilio con esas mujeres que fueron injustamente tratadas y juzgadas en su época histórica?
Mira, la verdad es que esta, mi idilio con estas mujeres empezó de una manera muy gradual. Mi marido es historiador y había trabajado él el tema como investigación. Entonces yo conocía el tema a través de él, pero siempre encontraba faltar un poco la idea de hacerlo como más divulgativo, porque lo que él hacía era tratarlo de una manera muy desde el campo de la historia. Y la editorial me lo propuso y me dijo que Laia sería la ilustradora, cosa que me dejó muy satisfecha porque admiraba las ilustraciones de Laia y nos hemos entendido a la perfección.
Laia, ¿cómo se dibuja y se trabaja un tema que cuenta ya con tanta carga emocional y con tantas imágenes en el imaginario colectivo?
Bueno, para mí yo creo que lo más importante ha sido, por un lado, el darles la veracidad histórica a través de los consejos de Ana, ¿no?, y de las directrices de Ana, y por otro lado intentar, aunque existan muchas imágenes que nos hablen de las brujas, de la brujería, intentar darle este punto para comprenderlas desde el hecho de que fueron unas mujeres muy injustamente perseguidas, ¿no? Quitarles el cliché de la bruja del cuento, de la mujer empoderada, de todos los clichés que existen a través de la imagen sobre la brujería y poder intentar plasmarlas como lo que fue, ¿no? Que fue una situación muy injusta que desde nuestra mirada de hoy la vemos un poco kafkiana, un poco difícil de entender, ¿no? Pero que sucedió y era gente normal, de pueblo y sin todo lo que le hemos vestido alrededor, ¿no?, a lo largo de los años.
En esta época en particular, Ana, y en Cataluña, ¿por qué se persiguió y se acusó a estas mujeres?
Bueno, nunca hay una causa única. Entonces tenemos que comprender que es una época en la que hay una gran precariedad de alimentación, hay una pequeña glaciación, hay peste, hay enfermedades a las que la gente de la calle no encuentra explicación y tienen que buscar a alguien que cargue con las culpas. Todo esto en un entorno de miseria y de mucha misoginia e intolerancia. Entonces es un cóctel que provoca que las mujeres estén mal vistas siempre y cuando no estén bajo el paraguas, digamos, de un hombre y mientras no sigan con las normas. En Cataluña el problema fue más grave y hubo todas esas muertes porque la jurisdicción era señorial, no era de la Inquisición, contrariamente a lo que se creía, que era la Inquisición quien las mataba. En Cataluña la jurisdicción recaía sobre la señoría baronial y entonces eran unos juicios locales que permitían, pues, que fueran perseguidas, que fueran juzgadas de manera muy sesgada, o sea, cuando se las juzgaba ya se sabía cuál sería el veredicto. Y eso fue precisamente porque no estaban bajo jurisdicción de la Inquisición.
En el libro hablas, por ejemplo, de la figura del cazador de brujas. No sé si me puedes contar algo más. Y también de las consecuencias sociales y psicológicas que tenían estas persecuciones. Cómo los pueblos enteros vivían con este tema totalmente presente a diario.
Sí, tenemos que tener en cuenta que había mucho miedo. Y que el miedo a veces nos hace reaccionar de una manera muy poco racional, como nos comentaba Laia. Entonces, había, por una parte, un negocio, que son los cazadores de brujas. Estos son unos personajes bastante nefastos, bastante siniestros,
sí.
Y que iban por los pueblos y les prometían que les iban a quitar el lastre de las brujas. Entonces, si nosotros las consideramos las culpables de nuestros males, y hay alguien que se ofrece, cobrando naturalmente, a quitarnos este lastre, pues deberíamos estar contentos, digamos. Entonces ya esa voz va corriendo por los pueblos y entonces ya muchas veces son los mismos consistorios los que piden que vaya el cazador de brujas a ver si en su pueblo hay brujas. Y naturalmente, como el cazador es una parte implicada y es, para él es un negocio, él hace salir a toda la gente a las puertas de la casa, de las casas, y va reconociendo a las brujas. Una vez reconocidas, empieza el negocio. Esas brujas serán encerradas en prisiones o en su defecto, si el pueblo no tiene prisión, en un pajar o en una buhardilla de una masía o en cualquier sitio. Hay una persona que será la que tendrá cuidado de que estas mujeres no mueran, porque para que el negocio sea rentable tienen que juzgarlas. Entonces el cirujano vigilará que durante el interrogatorio estas mujeres no mueran, porque tienen que ser culpabilizadas y colgadas, porque aquí las mujeres se colgaban, no se quemaban en principio. Y eso va a servir para ejemplo de todos los pueblos de alrededores. O sea, empieza una cadena que irá de pueblo en pueblo generando unos ingresos y un terror. O sea, debía haber gente que veían que eso era una barbaridad, pero cualquiera levantaba la voz, porque entonces podías ser tú culpabilizado de ser bruja.
Si no me equivoco, en 2022 el Parlamento de Cataluña aprobó una propuesta de resolución que reconoce a las mujeres acusadas y condenadas por brujería como víctimas de una persecución y demás, hubo un acto público, pero no sé si, en tu opinión, realmente se ha hecho justicia con estas mujeres o todavía queda mucho por hacer. Y ahora voy a Ana con la misma pregunta.
Nos queda, por un lado, hacer un buen trabajo de divulgación, quizá para conseguir quitar ese mito, ¿no?, de que esas mujeres fueron culpables de algo. Y por otro lado, evidentemente, si quedan vestigios, quedan posibles herederos, familiares, y tal, supongo que exigirán algún tipo de reconocimiento, que creo que tiene que ser su voz la que prevalga, ¿no?, de cómo hay que reconocerlas. Otros ejemplos, como por ejemplo puede ser Salem y el fenómeno que hubo allí, ¿no? Creo que llevan muchísimos años reivindicando el hecho que allí ocurrió y intentando darle la vuelta a esa historia y a ese mito que se ha creado, para comprender que bueno, pues que sí, que fue un delirio colectivo, que quien estuviera al mando en ese momento, la gente de la calle, se equivocó, pero que hace falta como mínimo puede reivindicar, ¿no?, los nombres de estas mujeres y sus situaciones reales, sus historias reales.
Ana, tú eres maestra también. ¿Esto se enseña en los colegios, en los institutos?
Se está intentando y me consta que hay institutos que han hecho actos de reparación. Por ejemplo, han hecho un trabajo de investigación en sus pueblos o ciudades. Por ejemplo, en Sabadell hubo un instituto que trabajó este tema, lo trabajaron de manera transversal y realmente han restituido el honor de estas mujeres con nombres y apellidos. Y hay una calle que se llama Las Tres de Sabadell, que son las tres mujeres que fueron ejecutadas o que fueron juzgadas en Sabadell. Y me consta que en otros pueblos hay iniciativas en este sentido. Pero creo que el trabajo que se debería hacer es incluirlo en las programaciones que se trabajan en las clases de historia y hacer pensar a los alumnos.
Pues con todo esto nos quedamos a esta hora de la noche. Buenas noches y muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Esta noche no vamos a hacer un aquelarre de brujas, sino de expertas, de historiadoras, para asomarnos a este tema. Incorporamos a la conversación a Amaia Nausia, profesora de la Universidad Pública de Navarra, autora de la investigación Mujeres Solas y Brujería en la Navarra de los siglos XVI y XVII y colaboradora del libro Todas ellas brujas, de la fotógrafa Vega Antón, sobre la caza de brujas en Euskadi. Buenas noches.
Buenas noches, Gabón.
Tú estás especializada en la brujería en Navarra en los siglos XVI y XVII. ¿Qué nos puedes contar de esta época histórica y de esas mujeres que fueron juzgadas por ser supuestamente brujas?
Solemos asociar la caza de brujas a la época medieval, ¿no? Y nos han vendido como la época medieval como una época oscura. Pero en realidad la caza de brujas en el contexto del Pirineo navarro y vasco se produjo en los siglos XVI y XVII, pues en esa época de renacimiento, ¿no?, artístico, etcétera, que se estaba dando en toda Europa. Pero también fueron siglos en los que se estaban construyendo los estados modernos que hoy en día conocemos en Europa. Y esa construcción de ese estado pues requería también de un disciplinamiento social, podemos decir así, y el objetivo principal de ese disciplinamiento pues fueron las mujeres, porque bueno, se entendía que ese nuevo orden social que se quería construir pues tenía que estar fundamentado en unos nuevos roles y que la mujer sobre todo tenía que limitarse a la esfera más doméstica, ir abandonando cada vez más la esfera pública. Entonces son siglos de enraizamiento, endurecimiento del sistema patriarcal, monopolio también de la violencia por parte del Estado. También es una época que conocemos los historiadores e historiadoras como la era confesional, ¿no?, donde la Iglesia y el Estado iban de la mano en ese intento de crear ese nuevo orden. Se empieza a decir, ¿no?, ya no es tanto, el problema no es tanto creer en brujas como había sido antes, sino que ahora ya desde finales del siglo XV lo que están diciendo es que las brujas existen y que han formado una secta y que lo que hay que erradicar es la secta de la brujería. Y bueno, pues parece ser que creyeron que esa secta de la brujería pues tenía un especial enraizamiento en el Pirineo Vasco Navarro y de ahí vino esa caza pues que es por todos conocida, ¿no?
¿Y tú crees que realmente creían que eran brujas o fue un arma para adoctrinar y disciplinar al resto de la sociedad y crear pues este chivo expiatorio?
Bueno, a ver, claro, ponernos en la mentalidad de aquella época a veces es complicado, pero bueno, por los testimonios que podemos conseguir, ¿no?, de aquella época, pues efectivamente a veces la línea entre lo imaginario, entre la realidad, lo ficticio, la propia magia, todavía estaba difusa, ¿no? Lo que hoy entendemos que es superstición, en aquella época podían considerar ciencia.
Ya.
Obviamente en el mundo rural se creía en la magia, en poderes sobrenaturales, en personas que tenían capacidad, ¿no?, de llamar a las tormentas, de malograr las cosechas. Lo que pasa que a la vez que ocurre eso, ¿no? También podemos decir que hay una construcción intelectual de la bruja y que esto tiene un trasfondo intencional o político, que es perseguir a las mujeres, ¿no? Es una intención muy misógina, y esta construcción lo que hace es dibujar a la bruja como una mujer, ¿no? Y esto es algo que debemos destacar. Por ejemplo, en el caso de Navarra, más del 80% de las personas acusadas por brujería eran mujeres, ¿no? Y esto es algo que como historiadoras nos tenemos que preguntar el por qué mujeres. Entonces, bueno, pues ahí hay una concepción, como digo, misógina en torno a que las mujeres son tendentes por naturaleza, dicen en aquella época, a creer, a ser más crédulas, a ser más susceptibles de ser captadas por el diablo. Porque según la ciencia médica de la época, por eso digo que a veces lo que ahora consideramos superstición, en aquella época era ciencia, ¿no? La ciencia médica estaba basada en las teorías aristotélicas. Entonces, por ejemplo, una cosa que para ellos era ciencia era que el cerebro de la mujer estaba menos desarrollado porque le había faltado calor a la hora de la gestación. Si el vientre de la mujer, cuando recibía la semilla del hombre, que era, por cierto, ¿no? La única que portaba vida era la semilla del hombre, las mujeres éramos meros recipientes.
Realmente conocemos muchas de estas historias y de estos casos por las actas y los documentos que fueron escritos por quienes las interrogaban o las perseguían. ¿De su voz
Sí.
tenemos algo? ¿De su propia voz, de las
Bueno,
mujeres?
tenemos los interrogatorios en los que ellas se defienden, ¿no? Se defienden de su propia voz, de las acusaciones que reciben, porque aquí no tenemos que olvidar que participaron tanto tribunales civiles como tribunales eclesiásticos. En el caso de Navarra, fueron mucho más virulentos los tribunales civiles que la Inquisición. El caso más conocido de Navarra es el de Zugarramurdi, el caso final de 1610, 1614, que participó la Inquisición, pero los anteriores procesos. Los tribunales civiles fueron los protagonistas y ahí en esos procesos judiciales pues se recogen los interrogatorios en los que ellas dan testimonio obviamente respondiendo a las preguntas que el fiscal dirigía, ¿no? Y además eran preguntas pues muy dirigidas, lo cual también nos habla de esa construcción intelectual de la que te hablaba, porque se repiten una y otra vez los mismos tipos de interrogatorio, con los mismos estereotipos, con el aquelarre, los vuelos nocturnos, los ungüentos, el canibalismo, etcétera, etcétera, se repiten y ellas se defienden negando todo aquello, obviamente. Pero bueno, son a veces, al final, como bien dices, voces indirectas, porque están mediadas por las voces masculinas, que son las que les interrogan.
Estabas citando antes lo de Zugarramurdi, pero yo no sé si a lo
Sí.
largo de todo este tiempo que llevas investigando este tema, ¿hay algún otro caso que te causara especial impresión?
Yo siempre recuerdo el caso de Graciana Belcha, que para empezar, porque Graciana Belcha en euskera Belcha es negro o negra, ¿no? Entonces ya el nombre le llamaban, es decir, Graciana la negra, ¿no? La oscura, era una mujer que cumple un poco el estereotipo de la bruja, porque es una mujer mayor, es una mujer viuda, es decir, sola, ¿no? Y eso ya al sistema pues le ponen en alerta. Las viudas preocupaban muchísimo en aquella época porque no tenían un hombre a su lado que las controlase, ¿no? Y era una mujer con cierto poder, o por lo menos influjo negativo, eso sí, es verdad, en el resto de muchachas de la localidad. Esto sucedió en Vidangoz en 1560 y ella se decía que tenía pues toda una cuadrilla de chicas que trabajaban para ella, robando y haciendo el mal. Lo que llama la atención, y destaco este caso, porque aparte de decir lo obvio y lo típico sobre las brujas, bueno, pues eso, que hacían morir los animales, los niños, que traían tormentas y malas cosechas, lo más grave que les parecía a sus convecinos era que ella, Graciana, tenía la capacidad de provocar, por ejemplo, una cosa que hacía, que era lo más grave de lo que se le acusaba, era que ligaba a los matrimonios. Me parece que no es la víctima perfecta, que a veces es algo que me suele molestar cuando presentamos a las mujeres en el pasado como o heroínas tampoco lo fueron, pero tampoco víctimas perfectas, ¿no? Esta mujer, bueno, pues era una mujer que era una mujer de armas tomar, que por ejemplo con sus enemigas, a las enemigas las tenía fritas, bueno, les hacía todo
Amaya,
tipo de perrerías.
qué
Sí.
bueno, porque a través de un caso nos has hecho un retrato muy interesante de todo. Me queda un minuto para
Sí.
preguntarte y terminar contigo la última sección de la temporada de esta sección que se llama Aquelarre. ¿De dónde viene el concepto Aquelarre? ¿Quién lo inventó?
Bueno, pues es un término que historiográficamente está muy debatido y discutido, ¿no? Y al final actualmente el consenso mayor es que es una invención de los propios inquisidores. Es
Anda.
decir, el pueblo no usaba esa palabra, aquelarre, como sabréis, en euskera quiere decir prado de macho cabrío. No era algo que utilizaban, es decir, ese topónimo existe, pero no, el pueblo no utilizaba el nombre de aquelarre para hablar de los conventículos o los sabbat o los encuentros de brujas, sino que fueron los propios inquisidores los que debieron de oír aquella palabra refiriéndose a un prado al que la gente llamaba así y que empezaron a preguntar por con ese nombre sobre los conventículos o los sabbat o los encuentros de brujas.
Amaya Nausia, muchísimas gracias y felicidades a ti y a Bego Antón por ese libro. Un abrazo.
Es que ricasco, muchas gracias.
Buenas noches, chao, chao.
Llego con la luna llena, la huella firme, la frente honda, la llama en el esqueleto, le llamaron bruja.
¡Bruja!
Tenía pelo de viento, mirada clara en la piel oscura y el corazón en los dedos, le llamaron bruja.
¡Bruja!
Vientre de tierra, que cada solsticio agradecía el pan y la lluvia, flor clandestina, reina de la noche.
El Faro, con Laura Piñero.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.